7:05, protagonista de una de las noticias del día, el senador Alfredo Ramos Maya, porque aparece, José Manuel, en la lista que hemos venido comentando de nombres de colombianos clientes de esta empresa panameña que ha quedado en el ojo del huracán por cuenta de los llamados papeles de Panamá.
Sí, efectivamente, la lista es grande y todavía nos queda mucho por conocer, pero dentro de las personalidades del mundo político está el presidente del Consejo de Bogotá, el doctor Roberto Inestrosa, y también el senador del Centro Democrático, Alfredo Ramos.
Sí, lo tenemos aquí en línea precisamente al senador. Gracias por atendernos. Buenos días.
Yolanda, un saludo muy cordial para usted, para toda la audiencia de RCN, y le agradezco esta oportunidad de contar a los colombianos de la realidad, de la claridad de muchas preguntas que va a haber. Y yo tengo la convicción de que uno recupera la confianza en lo público dando la cara y respondiendo por las actuaciones tanto públicas como privadas.
Senador, cuéntenos de su relación con esta empresa Mossack Fonseca. ¿Tiene usted negocios con ellos, contactos, o los ha tenido, o ha tenido alguna empresa internacional?
Pues yo lo creamos en su momento, cuando yo estaba en el sector privado, estamos hablando del año 2013, la idea de una sociedad en Panamá con algunos socios internacionales, con la idea de hacer unas inversiones en varios países de Latinoamérica. Eso es, repito, antes de ingresar a la vida pública. Se creó ese vehículo, y cuando yo en algún momento, ya después de que empiezo mi carrera pública, digamos así, desde la inscripción inclusive a la lista del Senado, lo que comienzo es evidentemente hacer campaña, etcétera. A mí se me notifica en diciembre de 2013 unos derechos sobre unas acciones a los cuales renuncio, con los cuales cedo inmediatamente, y un poder general que tenía para hacer negocios a los cuales también inmediatamente renuncié. Es decir, en diciembre de 2013 ya acabé mi relación con una potencial idea de negocio que había para hacer inversión en proyectos de emprendimiento en América Latina.
Pero, senador, es que no lo entendimos. ¿Tiene o no tiene usted una empresa registrada en Panamá o en alguna sucursal, alguna sociedad?
No, en la actualidad esa empresa no existe, no tuvo transacciones, no fui parte de la compañía, no fui propietario nunca de ninguna acción. Hubo un vehículo que se iba a crear, hubo una sociedad creada, y a mí se me dan unos derechos sobre unas acciones a los cuales cedí. Es decir, nunca accedí a ser propietario de esas acciones. Y simplemente tuve, llamémoslo así, como una mera expectativa sobre esas acciones, y adicionalmente renunció a un poder que se me había dado. La compañía sí se creó, para ser francos. Lo que pasa es que Alfredo Ramos nunca fue propietario de ninguna de las acciones y renunció a un poder. Esto estamos hablando de diciembre de 2013, cuando se me notificó ese poder.
A ver, momentico. ¿Quiénes eran los socios de esa sociedad frente a la cual usted tenía un poder de esos socios?
No, yo tenía unos derechos sobre unas acciones. Eso es lo único que existió en ese momento. Teníamos una idea de crear un vehículo de inversión con unos socios venezolanos desde Panamá para invertir en varios países de Latinoamérica.
No, pues digamos, eso tuvo un capital inicial, ustedes aportaron inicial.
No hubo aportes.
Quedó en el papel.
Efectivamente, solo quedó en el papel, no hubo, llamemos que las acciones no fueron ni suscritas ni pagadas, para decirlo en el lenguaje colombiano.
Sí.
Fue simplemente una mera expectativa de un derecho sobre unas acciones, a las cuales renuncié, simplemente.
¿Y cuánto les cobró la firma Mossack Fonseca por la constitución de la sociedad, y cuál era el objeto social?
Pues yo nunca pagué, al no ser nunca propietario, nunca pagué ningún tipo de dinero por ningún tipo de actividad comercial.
Sí, pero esas firmas cobran por constituir las sociedades. ¿Cuánto cobra la firma por constituir una sociedad, independientemente de que haya ejercido funciones?
Yo nunca tuve relación con la firma Abogados Mossack. Yo tuve una relación con la firma Abogados en Medellín, donde simplemente dijimos cuál puede ser una opción para crear un vehículo de inversión internacional. Este fue la forma como nos dijeron, esa fue la relación que yo tuve con ellos, y nunca se me cobró ninguna factura, ningún tipo de pago, no se hizo ninguna erogación por esta actividad.
Senador Alfredo Ramos, si eso es así, ¿por qué su nombre aparece entonces en los papeles de Panamá? ¿Por qué cree que aparece allí su nombre y su vinculación con este intento de empresa que efectivamente existió, después se cerró, pero de la cual usted aclara no tuvo ninguna ganancia ni aportó ningún capital?
Lo que yo entiendo es que aparecen los nombres de miles y miles de personas durante toda la historia de esta compañía. Mi nombre efectivamente aparece ahí porque mi nombre está registrado como una especie de socio en una sociedad que, repito, Yo nunca fui propietario, simplemente tuve una mera expectativa y así fue creada en su momento desde Panamá con mi nombre. Eso es infortunado y sé que eso es algo que por eso renuncié y supe que iba a crear eventualmente suspicacias dentro de mi vida pública, y sé que eventualmente también cualquier opositor político dirá, allá pues tuvo un vehículo este señor. Yo lo digo con toda claridad y por eso salgo a la opinión pública. No fui propietario de ninguna acción. Uh-huh. Yo cedí un derecho que tenía sobre unas acciones.
¿A quién se lo cedió?
Lo cedí a la empresa de abogados que hizo toda la gestión desde Medellín.
¿Y cuál fue esa empresa de abogados?
Veío Abogados.
Uh-huh. Senador, la empresa que intentaron constituir o que en un principio querían constituir, ¿iba a hacer qué? ¿Qué tipo de negocios? ¿Qué compraba o qué vendía?
La idea era hacer emprendimiento, ver unos buenos proyectos de emprendimiento en diversos países de América Latina. Es más fácil el vehículo de Panamá para inversionistas extranjeros. Colombia es más un destino de inversión que un lugar para crear... Para desde las cuales se hagan las inversiones, y la idea era crear proyectos de emprendimiento en tecnología, en agro, en México, Perú, Chile, eventualmente Colombia. Es decir, ese era el proyecto que había en el mediano plazo. Simplemente ese proyecto se frustró con mi ingreso a la vida pública, porque evidentemente yo no podía, sabía que no tenía capacidad de tener esa compatibilidad, no tenía esa compatibilidad entre lo que está haciendo el sector público y el sector privado. La ciudadanía sabe que no soy un hombre millonario ni opulento como para esconder capitales ni para estar viviendo de la renta de un negocio que hiciera en Panamá, que no tengo esa capacidad, y lo hago por la transparencia que creo que como servidor público debo tener. Los ciudadanos son mis jefes y le estoy dando la cara a los ciudadanos sobre una actuación mía privada previa al ingreso a la vida política, pero que igual sé que puede generar suspicacias y puede generar incomodidades frente a muchos colombianos.
Para precisar, ¿en qué consisten proyectos de emprendimiento? Es para entender cuál era la idea del negocio y de dónde saca uno negocio de un proyecto de emprendimiento en distintos países, es decir, ¿cuál es el negocio?
El negocio es simplemente encontrar cuáles pueden ser unos buenos proyectos de inversión a través de nuevas tecnologías que sean interesantes. Voy a poner un ejemplo, alguna semilla que mejore la capacidad, una capacidad de algún producto específico. Ese tipo de proyectos de emprendimiento agrícolas, uno podría hacer, venga, ponga unos recursos, invierta una plata en una compañía para que se cree en cada uno de esos países, para que sea un vehículo pues, después de crecimiento económico en ese momento. Es decir, emprendimiento de esos proyectos que no existen, que uno pueda hablar con empresarios innovadores y decir, venga, ¿cómo se le puede poner una platica desde un capital semilla de unos privados para apoyar ese proyecto que fuera interesante? Esa era la idea original, y repito, era hacerla en diversos países de Latinoamérica. Ese era el concepto que teníamos en el mediano plazo en su momento, pero eventualmente ese proyecto se frustró con mi ingreso a la vida pública.
Y es que la empresa era de cuántas personas. Se lo pregunto es porque usted nos dice que la empresa hoy está inactiva, es decir, la empresa no está trabajando en este momento.
Nada, era traer varios inversionistas internacionales, especialmente muchos venezolanos que infortunadamente tuvieron que salir de su país por las condiciones económicas que todo el mundo conoce, y era atraer diversos venezolanos para que estuvieran dentro de ese paquete accionario.
¿Y los otros socios por qué no siguieron? ¿Cuántos socios eran?
Pues al menos los que originalmente llegamos a conversar, hablé con una familia muy puntual venezolana y ellos tenían también más amigos que fueran. Lo que pasa es que el interés más grande era mío, porque era el más emprendedor, el que más tenía tiempo y era el que estaba viendo qué proyectos podría haber en América Latina. Por eso era parte del poder especial que se me había dado para empezar a explorar esos proyectos. Evidentemente, cuando se acaba mi contacto con el sector privado, pues evidentemente se frustran todos esos proyectos.
¿Cuántos socios eran? ¿No sabe usted?
No. El único que aparece como socio en la primera etapa soy yo, y la idea era que después se fuera aumentando ese capital como potencial socio, repito, porque no fui nunca socio. Se dio unos derechos, era una mera expectativa que se creó la compañía. La idea era después empezar a ingresar mucho más socios. No había un número determinado de socios, era también estamos buscando socios capitalistas para esa compañía, que para posteriormente un proyecto de expansión en esos países.
¿Por qué razón usted no creó esa compañía en Colombia?
Porque al ser socios internacionales es mucho más fácil crear en un país donde no hubiera dificultades cambiarias como Panamá, un país que tiene una legislación mucho más fácil para hacer esas inversiones desde Panamá a muchos de los países para crear después inversiones posteriores. Y Panamá es un centro de negocios porque son personas que hablan diferentes idiomas, hay mucho más viajes, mucho más fácil hacer para un inversionista extranjero hacer las inversiones desde Panamá. Que Colombia sea un destino de inversión es otra parte de la historia, pero los socios internacionales prefieren hacer ese tipo de negocios desde Panamá.
Senador, usted dice que cuando usted entró a la vida pública, como congresista, decidió desvincularse de esta compañía. ¿Esto quiere decir que si usted no hubiera sido elegido, estaría dedicado en gran parte a hacer negocios con una compañía de esas en Panamá?
Es muy probable, pero no se trata de un vehículo para evadir impuestos ni para hacer acciones ilegales. Yo creo que dejar eso completamente claro. Es decir, esto se hacía por la facilidad que hay con socios internacionales de hacerlo. Desde mi punto de vista jamás hubiera permitido una evasión de impuestos, especialmente de mi parte en Colombia. Tan es así que, hombre, yo he venido desde que empecé en la vida pública presentando anualmente mi declaración de renta. En mis redes sociales se puede ver mi declaración de renta. Cuando se está dando el debate en el 2014 sobre la reforma tributaria que tanto ha afectado a los colombianos, yo apoyé la idea de que Panamá fuera incluido como paraíso fiscal. Si lo hubiera sido casi que una, para mí hubiera sido una contradicción enorme si hubiera tenido negocios y decir que es un paraíso fiscal. No, es decir, yo creo que Panamá requiere una visibilidad financiera, especialmente con Colombia, que todo, las transacciones financieras se puedan conocer por parte del gobierno colombiano, del Estado colombiano. Incluso presenté un proyecto de lucha de ley contra la corrupción a través de la mejora de la trazabilidad de las transacciones financieras e ir acabando con el efectivo, que sé que es una gran fuente de corrupción. Es decir, de mi punto de vista, el vehículo no fue una forma de evadir impuestos, ni no tengo grandes millones de pesos, no soy un gran terrateniente ni un hombre rico.
Senador Ramos, ¿la constitución de la sociedad en Panamá fue antes o después de que su padre lo pusieran preso?
Fue antes, porque yo no tenía ninguna idea de ingresar a la vida pública. La constitución se hizo en agosto de 2013, pues evidentemente se había hablado previamente de eso, se habían hecho todo ese movimiento previo que hacen los abogados, de cuál podría ser un mecanismo, cómo podría ser ese mecanismo de constitución. Yo no tenía pensado ingresar a la vida pública, pero evidentemente cuando se captura a Luis Alfredo Ramos, infortunadamente, comienza el proceso contra él, más la campaña política que comienza, porque yo no había hecho nunca política en la vida. Evidentemente perdí un poco de noción de esa compañía, perdí todo contacto con el mundo privado. Cuando en diciembre de 2013 se me notifica de ese supuesto poder, renuncio inmediatamente al mismo, porque no tenía ya ninguna intención de crear, entre otras razones, porque sé que podría generar suspicacias completas de por qué se está usando un vehículo en Panamá, si era una forma de evadir la ley, de cometer alguna ilegalidad, lo cual no era en ningún momento mi intención.
Senador, se valora mucho el hecho de que usted esté aquí y esté respondiendo las preguntas que le estamos haciendo, pero quiero ser profundamente sincera con usted. Es muy extraño que usted no sepa quiénes eran los socios con claridad, que usted no sepa de cuánto capital estamos hablando, que usted nos dice que finalmente la firma no funcionó, pero es raro, es un poco raro todo lo que nos cuenta, y se lo digo sinceramente, y es mi apreciación personal.
Le digo con toda honestidad, y puede sonar extraño, o sea, tengo nombres de personas que estaban interesadas en ingresar en el proyecto, por respeto a ellos, si quiere yo le puedo decir el nombre de esas personas para que quede tranquila. Son personas que muchas tienen negocios en Venezuela, tienen capitales en Venezuela, quisiera respetar eso, pero realmente es lo que le digo, yo nunca tuve, nunca fui propietario, simplemente fue una mera expectativa, fue una idea que nunca se llevó a cabo.
Fue una idea, no se llevó a cabo, pero hubo unos papeles, unos documentos que se crearon. Pues la idea se quedó simplemente en idea y en comentarios. Parece que no, ¿no?
Se quedó en el papel. Eso es más o menos como si usted fuera a un documento en notaría donde va a comprar una una casa y finalmente no lo termina llevando a cabo, no lo termina firmando ni lo termina ejecutando. Esa era la idea que tenía. Le aseguro que si me hubiera permanecido en el sector privado, es muy probable que esa compañía existiera. Y repito, no era mi intención hacer un vehículo ni de evasión, porque no tengo ni grandes capitales ni grandes millones de pesos, simplemente una forma fácil para que muchos inversionistas venezolanos pudieran ingresar a eso y crear un gran capital de inversión en América Latina.
Bueno, senador, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguramente volveremos a conversar sobre el asunto una vez que se conozcan más detalles.
Con el mayor gusto.
Es el senador Alfredo Ramos Maya. Aparece en la lista de los papeles de Panamá. A él se lo dije al aire y lo reitero aquí. Sí. Hay muchos detalles que suenan extraños, por lo menos.
Pero además, él dice que la empresa fue creada antes de que su papá fuera a la cárcel. Conecta la parte de los que hacen parte del consorcio de investigación. Dice que fue constituida 2 días después.
Dice que fue constituida el 30 de agosto de 2013, 2 días después de que fuese arrestado Alfredo Ramos.
Bueno. Muchas cosas, muchos hilos todavía por conectar. 7:21 segundos hablamos de Madres Comunitarias.